Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:00 p.m. Bienvenidos. Aquí están las noticias. En medio de tensiones con Estados Unidos por la alta producción de droga, el presidente Gustavo Petro se anticipó a la publicación del informe anual de Naciones Unidas que se espera conocer en noviembre y aseguró que los cultivos de hoja de coca solo aumentaron un 3% en el país durante 2024 para un total de 262 mil hectáreas en Colombia. En otras noticias, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el rescate por razones humanitarias de un sobreviviente que viajaba en las lanchas atacadas por Estados Unidos en aguas internacionales por estar presuntamente vinculadas con el narcotráfico. Y en Brasil, la policía ejecutó la operación contra el narcotráfico más letal en su historia. Naciones Unidas y Human Rights Watch manifestaron su rechazo y exigieron investigar las 64 muertes. El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, entregó el informe.
Hoy está aconteciendo en Río de Janeiro la mayor operación de la historia.
Hoy se está llevando a cabo en Río de Janeiro la mayor operación en la historia de nuestras fuerzas de seguridad. Hay 2.500 hombres trabajando en los complejos Alemão y Penha, un área de 9 millones de metros cuadrados que es el doble del tamaño del barrio de Copacabana. Hasta el momento tenemos 56 delincuentes detenidos.
El País, periódico global, en su edición América, reporta el paso del huracán Melissa por el Caribe. Jamaica no conoce todavía el reporte oficial de daños, pero declaró zona de desastre tras el paso de la tormenta, que ahora se dirige a Cuba, donde inició ya la evacuación de unas 650 mil personas.
Sí me da miedo, pero más miedo me da estar fuera de mi casa y que todo lo poquito que yo tengo, el mar se lo lleve como Sandy. Y después no me dan nada, ni una bolsa de cemento me dan para reconstruir.
Bueno, gracias a Dios y gracias a la preparación que nos ha dado el Estado, estamos preparados para asumir cualquier tipo de, por decirlo así, de defensa.
Volviendo con noticias nacionales, Colombia legalizó la producción y venta de cannabis medicinal a partir del próximo año. El gobierno tiene 9 meses para definir las normas técnicas sobre su distribución en droguerías, farmacias e incluso veterinarias. Los productos como cremas, medicamentos deben tener aprobación sanitaria. Y hablando de temas médicos, la Comisión Séptima del Senado suspendió el debate de la reforma a la salud hasta que se tramite la reforma tributaria. Así reaccionó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Por supuesto, lo que tienen temor es primero mantenerla acá y segundo que no recurramos como hay que hacer en la laboral y pasarla a otra comisión, porque si esta comisión no ha sido capaz de cumplir con sus funciones, esto es una comisión inoperante.
Un juez condenó a 11 años de prisión a 2 policías que falsificaron documentos para chuzar los teléfonos de Marel Bismesa y Fabiola Perea, ex empleadas de Laura Sarabia, quien para el momento de los hechos era jefe de gabinete de Gustavo Petro.
Contra Carlos Andrés Correa Loaiza y John Freddy Morales Cárdenas, en calidad de coautores de los punibles de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. En consecuencia, los condenados deberán purgarla en el establecimiento penitenciario que para el efecto determine el INPEC.
Carlos Vélez, alias Víctor, uno de los testigos en el juicio contra el expresidente Uribe, fue declarado culpable por decir mentiras en otro caso. Un juez de Manizales dijo que acusó falsamente a un exalcalde caldense de un doble homicidio.
La actuación judicial administrativa bajo la regla de juramento ante autoridad competente, falta la verdad o la falla total o parcialmente, incurrió en prisión de 6 a 12 años. En transcurso del proceso, el coacusado, señor Diego Edison Patiño, se le dio a los cargos del falso testimonio que le fue en disgracia.
Hablemos de elecciones. El partido Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt, avaló al exministro Juan Carlos Pinzón como candidato presidencial.
Pues seguramente vienen otros avales y otros apoyos políticos en próximos días. Estamos en eso, en un ejercicio de buscar unir, de sumar fuerzas, de que los colombianos que queremos la democracia, la libertad, el orden, las Fuerzas Armadas.
El procurador Gregorio El Hash aseguró hoy que el voto de las personas después del cierre de las mesas en las consultas del pacto histórico fue válido y legal.
Se justificaba porque hubo mucha demora en la atención, sobre todo en las mesas número 1 de cada puesto donde van las personas de mayor edad. Es más lento, entonces se hicieron unas colas muy, muy largas y hubo necesidad de que quienes a las 4 de la tarde estaban dentro del recinto de votación pudieran hacerlo.
El Gobierno Nacional contempla imponer sanciones al Club El Nogal de Bogotá por no pagar la salud, pensión y riesgos laborales a un grupo de empleados. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló sobre el plan de mejoramiento.
Un plan de mejoramiento, tanto en la revisión del manual interno de trabajo del Club El Nogal para ajustarlo a la nueva reforma laboral, como también en lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Pues hoy nos vamos a dedicar a fondo al tema de la estrategia que ha puesto en marcha Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico para controlar el tráfico de drogas hacia su país, el bombardeo de supuestas narcolanchas. Vamos a hablar de lo que implica esa estrategia, de lo acertado que resulta, de las implicaciones para la seguridad colombiana, si esto realmente se configura en un acierto para contener el tráfico de coca o no. Hablamos también de alianzas entre el ELN y el Cartel de los Soles, la razón que se le daría a Washington y cómo queda la lucha contra las drogas bajo esta realidad. Saludo a quienes nos acompañan: Renata Segura, directora del programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group. Gracias, Renata, por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Jemory McDermott, codirector y cofundador de Inside Crime. Buenas noches.
Buenas noches, Diana.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Laura Bonilla, subdirectora de Pares. Hola, Laura. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Me encanta estar acá con todos ustedes.
También con nosotros Manfred Gratuf. Él es consultor en temas de seguridad, especialista de inteligencia, asesor de seguridad nacional. Muy buenas noches, Manfred.
Buenas noches, Diana. Muy amable por la invitación.
Y estaremos en segundos con Ricardo Ávila y Michael Shifter. Antes, quiero que escuchen.
The US military says it has struck four more.
El ejército estadounidense dice que ha atrapado 4 barcos más llenos de droga, esto al oeste del Océano Pacífico, matando a 14 personas a bordo con un sobreviviente.
Así anunció la cadena CNN el ataque número 14 contra supuestas narcolanchas, esta vez sobre los últimos 3 ataques en el Pacífico, el cual dejó 14 muertos. El primer anuncio desde que empezó el despliegue militar lo hizo el presidente Donald Trump el pasado 2 de septiembre, tras el ataque de una supuesta narcolancha que habría salido de Venezuela cargada con drogas. 11 personas murieron y significó el arranque formal de esta ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra las drogas en el Caribe.
En los últimos minutos, literalmente disparamos contra una embarcación cargada de drogas, con mucha droga en ella. Tenemos mucha droga entrando a raudales a nuestro país desde hace mucho tiempo. Y simplemente, estas drogas salen de Venezuela y están saliendo a grandes cantidades.
El 19 de septiembre se hundió la tercera embarcación en el Caribe. Dejó 3 muertos y el presidente Trump aseguró que buscaba detener el envío de drogas a Estados Unidos.
Le diría de inmediato a Maduro que dejen de enviar al tren de Aragua a Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos. De hecho, derribamos 3 barcos, no 2. Y el problema es que hay muy pocos barcos en el agua. No hay muchos barcos en el agua.
El 19 de septiembre se hundió la tercera embarcación en el Caribe, fue la que ustedes acaban de escuchar, y desde entonces se han realizado 14 ataques en el Caribe y en el Pacífico. En el hundimiento de las narcolanchas, 57 personas han muerto, 3 han sobrevivido, un mexicano, un colombiano y un ecuatoriano. Desde la semana pasada, el despliegue militar, como les contábamos, se extendió al Pacífico. Este martes, el presidente Trump volvió a referirse al ataque diciendo que los submarinos no pescan y que están diseñados para transportar drogas que matan 24.000 personas al año en los Estados Unidos. Agradeció al secretario de Guerra por su valentía y aseguró que está librando una guerra como nunca antes se había visto, señalando que han detenido casi por completo la entrada de drogas por mar.
Y han estado observando lo que nuestros misiles hacen a los barcos, buques y submarinos.
¿Y el submarino? El demócrata radical de izquierda dijo que solo era un submarino y que solo estaban pescando. Pues los submarinos no pescan y fueron diseñados para transportar drogas. Cada uno de esos barcos que atacamos matan a 25.000 personas estadounidenses en promedio cada año.
Por su parte, el senador Lindsey Graham aseguró que Trump informará al Congreso sobre futuras operaciones militares potencialmente en Colombia y Venezuela, así como ataques terrestres. En otras declaraciones, ha dicho que casos como el de Panamá y Granada demuestran la capacidad de intervención de los Estados Unidos.
Y le da rabia que yo me oponga también a los misiles en el Caribe, si es que rompe todos los tratados internacionales. Y un misil sobre una lancha con gente desarmada, pues es un asesinato, así lleven cocaína. Tampoco le gusta. Y entonces Trump, pues es víctima vulnerable de un señor como Bernie Morano tratando de echarnos el agua sucia de todo. Entonces le va diciendo que soy narcotraficante.
Esta es la reacción del presidente Petro a lo que dijo Lindsey Graham. En México, la presidenta Sheinbaum ha rechazado los ataques y habló de la necesidad de hablar de estos temas, de hacerlo sobre la mesa.
Yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y con el secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, ¿no? Porque, como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que pues no, nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. En el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, pues se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación.
Ricardo Ávila, analista en El Tiempo, consultor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, Ricardo.
Okay.
Buenas noches, Diana, ¿cómo estamos?
Muy bien, Ricardo. Quería preguntarle, porque usted el domingo en el periódico El Tiempo hace un amplísimo análisis de lo que está pasando a nivel de crimen transnacional en el planeta, lo que está pasando en la lucha contra las drogas, y quería aprovecharlo para que nos dé un poco de esas cifras, de ese contexto, y preguntarle por qué la estrategia impulsada por Trump no tendría éxito. ¿Qué está pasando en el mundo en términos de consumo y producción de cocaína como para pensar que la estrategia que se aplica desde hace casi 2 meses no va a funcionar?
Bueno, Diana, lo que cita el artículo es un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas, el cual fue producido a mediados de este año y que revela que el consumo de drogas consideradas ilícitas en el mundo está en su punto más alto de la historia, que como porcentaje de la población mundial, esa proporción para entre el grupo de personas que en el planeta tienen entre 15 y 60 años, esa proporción pasó de algo más del 5% a cerca del 6% en los últimos 10 años, y que adicionalmente prácticamente todos los tipos de droga, desde las sintéticas hasta la cocaína, ha aumentado su consumo. En el caso concreto de la cocaína, que tiene un cálculo de 25 millones de usuarios recurrentes en el mundo, dice la ONU que el negocio está en el mejor punto de su historia y que parte de las circunstancias que explican pues esa conclusión tiene que ver con que, de un lado, la producción ha venido aumentando. La producción en el mundo, según los cálculos de la ONU, es cercana a las 3.700 toneladas anuales, de las cuales Colombia tiene una participación del 72%, es decir, casi 3/4 partes de ese total. Y es una producción que, de todas maneras, se ve en otros países de América Latina, resalta lo complejo que se ha vuelto el combate contra este delito, entre otros motivos porque pues son organizaciones criminales de una tipología diferente a la que nosotros tenemos en mente o a la que nos mostraron series como Narcos, por ejemplo. Son mucho más corporaciones que se asemejan mucho más a empresas que a estos pues carteles comandados por un gran capo. Adicionalmente, que el hecho de que el surgimiento de los criptoactivos ha hecho más fácil las transferencias de dinero por debajo del radar de las autoridades, pues el negocio también ha vencido uno de los cuellos de botella que antes tenía, como era el transporte de dinero en efectivo, el cual prácticamente ha desaparecido porque hay firmas, algunas de ellas, por ejemplo, que tienen sede en Rusia, que prestan el servicio de recoger y transferir el dinero de manera electrónica y distribuirlo en diferentes eslabones de la cadena. Resalta la ONU la inmensa capacidad de adaptación de los encargados de este negocio, con lo cual, obviamente, más allá de la espectacularidad de los ataques llevados a cabo por Estados Unidos, pues un poco el balance del informe en el cual tuve como fuente, por ejemplo, a Jeremy, que hoy está invitado al programa, pues es bastante desalentador, pues porque claramente hay una oferta muy grande, muy significativa frente a unas mafias que tienen una gran flexibilidad para, sí, efectivamente, métodos que han sido utilizados como el transporte pues por lancha rápida, pues se ven reducidas. Hay otras maneras de llevar esos cargamentos a su punto de destino.
Es Ricardo Ávila, gracias por estar con nosotros. Jeremy, empiezo entonces con usted. ¿Cuál es el alcance que están teniendo esos bombardeos contra supuestas narcolanchas en esa lógica contra las drogas y de seguridad nacional para los Estados Unidos? Y lo pregunto porque Trump casi que declara el control total sobre el tráfico de drogas vía mar. ¿Realmente estamos en esto?
Pues hay dos lados de este fenómeno, ¿cierto? El lado por parte de los estados y el efecto sobre el crimen organizado. Yo voy a empezar con el efecto con los estados y las consecuencias más inmediatas de esta nueva estrategia. Podría ser el mensaje a las naciones de Latinoamérica y el Caribe de que está bien cometer ejecuciones extrajudiciales y que la represión pura es la forma de combatir el narcotráfico. Y lo que nos han enseñado los últimos 50 años es que el primero simplemente conducirá a más abusos de derechos humanos y más asesinatos por parte de los actores estatales. Y lo segundo, debilitará la lucha contra el narcotráfico, que debe basarse en la cooperación transnacional, la identificación paciente de estructuras criminales, intermediarios, redes de corrupción y su enjuiciamiento. ¿Cuántas cientos de miles de personas están involucradas en el narcotráfico en Colombia y en la región? ¿Acaso el plan es matarlos a todos sin siquiera identificarlos? El lado del narcotráfico, lo que hemos visto ahora es que los cargamentos de droga que debían cruzar el Caribe ya se han estancado en caletas a la espera de un cambio en la situación o moviéndose por rutas diferentes. Es un poco prematuro predecir el impacto que eso podría tener en Colombia y el lado pacífico, pero en Venezuela nuestra gente ha visto un desplazamiento hacia la ruta sur, con cargamentos moviéndose hacia la costa este de Venezuela, puntos de partida en el Delta Amacuro, y hacia Guyana, Surinam, la Guyana francesa y Brasil. Y Guyana y Surinam no tienen la capacidad de responder a esta creciente amenaza criminal, y esto puede tener un impacto muy significativo en sus situaciones de seguridad nacional. Entonces, en este momento no ha interrumpido el flujo de droga en ninguna manera, solo ha desviado algunas rutas de los cargamentos.
Sí. Además de establecer una lucha a punta de ejecuciones extrajudiciales. Sí. ¿Qué efectos genera para Renata esta estrategia como la que aplica hoy el gobierno de los Estados Unidos? ¿Comparte usted la opinión? ¿Cree que es una, al contrario, un logro en términos de reducción de la oferta con la interceptación y destrucción de 14 supuestas narcolanchas y 37 y 57 muertos?
No, estoy de acuerdo con el análisis que hace Jerry. Hay una cosa que es importante de resaltar y es que sí a lo que el presidente Trump le tiene temor, que es a la cuestión de la cantidad de sobredosis que ha habido en Estados Unidos. Casi 500,000 de personas han muerto por sobredosis recientemente. Esas muertes vienen por uso de fentanilo, no por uso de cocaína. Y sabemos que la gran mayoría del fentanilo que se usa en Estados Unidos proviene de México. Entonces, aunque es posible que algunas de estas lanchas te trajeran drogas, seguramente cocaína, el argumento lógico que está dando el país sobre por qué necesitan bombardear y, como decía Jeremy, no solamente romper con la normativa internacional, sino con una tradición de cooperación que Estados Unidos tenía con la región durante las últimas décadas, casi 50 años. Entonces, si lo que está adentro realmente tratando de hacer era parar el problema de sobredosis en Estados Unidos, el foco tendría que ser sobre el fentanilo y no sobre la coca. Y yo creo que lo que está mandando Trump es un mensaje muy claro a América Latina, que es: Estados Unidos es la potencia, vamos a hacer lo que nos parezca necesario sin que nos importe mucho ni la normativa internacional ni las opiniones de los gobiernos en la región. Y aunque no haya una lógica, hay una cosa que claramente es cierto, que el nivel de movilización de navíos y de soldados al Caribe es totalmente desproporcionado para lo que se supone que es la tarea de esta misión, que sería terminar con el narcotráfico. Si la estrategia es eliminar pequeños barcos aquí y allá, no necesitas movilizar el 8% de los navíos estadounidenses, que es los que están en el Caribe en este momento. Entonces, creo que hay muchos huecos en esta teoría sobre cuáles son las verdaderas intenciones, y creo que cualquier persona que haya estudiado cómo funciona el tráfico de drogas en América Latina puede decir con certeza que esta no sería la ruta más adecuada y la más eficiente para terminar la llegada de drogas a Estados Unidos.
Laura.
Pues Diana, es que esto tiene y no tiene que ver con el narcotráfico. O sea, hay una agenda que tiene que ver con el narcotráfico y otra que no. Vamos, hay un círculo de la Guardia Petroliana que rodea a Donald Trump, que cree auténticamente que lo que está pasando con las drogas ilícitas en Estados Unidos, especialmente con el fentanilo, es una amenaza a la seguridad nacional, porque están inundando de droga a los Estados Unidos con el propósito de matarlos. O sea, y esa gente lo cree de verdad, y es la gente que está más cerca de Donald Trump. Donald Trump confunde Colombia con Colombia y más o menos no le importa. Y es además performativo. Y hay una segunda agenda ahí muy metida, que es la agenda de Marco Rubio en Venezuela. Y ambas agendas se juntaron. Entonces, el Donald Trump, ¿qué dice? Donald Trump dice: nosotros vamos a meter esta agenda antidrogas, es la nueva guerra contra el terror, vamos a utilizarla, entre comillas, legislación de excepción que me permite a mí, elevo los grupos y las organizaciones armadas a nivel de organizaciones terroristas, incluyendo, no sé, organizaciones, entre comillas, chiquitas como las organizaciones ecuatorianas, pero no metiendo al Clan del Golfo. ¿Sí? Entonces, él está buscando una negociación, y él está buscando someter tanto a Colombia como a Venezuela a una negociación, y al mismo tiempo influir políticamente en la región. Lo que pasa es que esto, en términos de consecuencias, puede tener unas consecuencias gravísimas.
Ahí, ¿qué tipo de negociación estaría buscando someter a Colombia y a Venezuela?
Yo creo que, bueno, a Venezuela él está tratando de someter al régimen de Nicolás Maduro, a decir: me voy y le ofrezco, no sé, Qatar, Dubái, le ofrezco un tercer país para que usted pueda ir, retirarse tranquilamente, pero suelte el poder en Venezuela, y nosotros estamos a favor, con nuestro set de contratos, amigos, etcétera, de la reconstrucción, y obviamente acompañando la transición venezolana. Eso tiene muchísimos problemas, incluyendo que es muy improbable que Nicolás Maduro vaya a ceder de esa manera en este tipo de negociaciones. Y a Colombia sí hay algo que le interesa mucho a Trump, y yo creo que por eso Trump no ha puesto al ejército gaitanista de Colombia, AK Clan del Golfo, en la lista de organizaciones, y es justamente cortar la cadena logística del fentanilo, porque él interpreta que los precursores, no el fentanilo, los precursores del fentanilo son parte de la estrategia china para debilitar a los Estados Unidos. Entonces él quiere que Colombia se separe completamente de China públicamente. Le parece gravísimo que estemos intentando diversificar nuestra canasta de bienes, de personas, etcétera. Él dice que todos los gobiernos anteriores fracasaron en posicionar a los Estados Unidos en
Pero
América
para
Latina.
Para entender bien es porque sí. El clan del Golfo, según lo que usted opina, plantea, es que maneja precursores de fentanilo.
Transporta. El clan del Golfo tiene gran parte, de hecho la mayor parte de la cadena logística que sale por esa zona. Y esa cadena logística.
¿Cómo juega China ahí? Que ahí me perdí.
Porque los precursores son de fabricación china. O sea, el precursor del fentanilo es de fabricación china.
Y luego
entra
el clan
por América
del Golfo
Latina,
lo
transporta. Y se transporta
Pero
con
¿en
coca,
qué porcentaje
con una cosa y con
cuando
otra.
Cuando México es el gran.
México es el productor. El fentanilo, los precursores de fentanilo llegan a Centroamérica. Y llegan un montón de lanchas, y llegan a Haití, y llegan en todas estas partes. O sea, digamos que eso no es un justificante, porque lo que está haciendo Trump es un esperpento, y sí son ejecuciones extrajudiciales, pero estoy tratando de explicar cuál es la lógica de él en todo esto. Entonces, si esa cadena de fentanilo me va a entrar por acá, yo voy a detener esa cadena de fentanilo. No del fentanilo como tal, sino de los precursores, que efectivamente llega a México, se fabrica en México, e llega a los Estados Unidos. Y nada en eso va a ser suficiente, porque además él descubrió que esto también hace parte de una agenda doméstica donde él empieza a justificar cada vez más la guerra, entre comillas, con el crimen organizado como una especie de nueva guerra contra el terror que le vale no solo para hacer ejecuciones extrajudiciales en Caribe y en Pacífico, sino también para posicionar su agenda política doméstica, enviar tropas a las calles, destruir al Partido Demócrata, quitarles y castigar a sus financiadores. Es decir, es una reposición de poder del grupo político interno que tiene el propio Donald Trump dentro de los Estados Unidos. Entonces, estamos nosotros metidos en esa agenda. Lo que pasa es que esto, como dice Jeremy, muy bien dicho, va a crear un efecto globo, que es que todo esto empieza a salir, por ejemplo, por Shanghái, que ha aumentado 300% la tasa de homicidios.
Bueno, a ver, permítame, yo entro por una parte, me parece muy valioso todo lo que han dicho, pero hay una parte que creo que estamos omitiendo, y es la parte estratégica. ¿A qué me refiero? A las capacidades militares que están desplegadas, y lo digo porque...
Digamos, es que, sí, porque aquí, digo, el portaaviones Gerald Ford, según un estudio de expertos del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el despliegue en el Caribe es el más grande de la historia desde la Primera Guerra del Golfo en el 90.
Correcto, y ahí voy, porque eso es realmente cuando uno despliega un portaaviones, no despliega un portaaviones, despliega un grupo de combate que lo acompaña, que tiene unas capacidades. Es decir, en este momento, lo que viene hacia el Caribe es un despliegue que no ha existido, yo creo, no sé, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Es que es una cosa en el Caribe, nunca hemos tenido una capacidad de esas apuntando a lo que está. ¿Y para qué se hizo eso? Eso es decir, ¿para qué está hecho ese tipo de ataque? Ese ataque está hecho para ir en guerra contra un país y pulverizarlo. Es claro. Lo que es eso. Es decir, si en este momento, si las reglas de combate se activaran en este momento Venezuela y su ejército desaparece, o sea, su base militar, su base aérea, su armada, en horas habría desaparecido. Estoy diciendo que activaran todo, que no va a suceder eso. Y ahí voy la segunda. Están activando las reglas de combate. Ojo, porque el término es delicado, y aquí que hay expertos en
DIH. ¿Qué significa?
Reglas de combate es que a partir de que yo invoqué el título 10 del Código de los Estados Unidos, donde yo declaro y digo que esto es una amenaza de seguridad nacional, y declaro un grupo y declaro que eso es que prácticamente es una guerra. Conclusión, lo que estoy haciendo en el Caribe no son ejecuciones, son ataques como si estuviera en una guerra y aplicando proporcionalidad, diferenciación y todo eso. Y entonces empiezo, y ahí es problemático. ¿Por qué es problemático? Porque una lancha tendría que yo que justificar matemáticamente, porque una lancha me va a matar, no sé, 100 personas en Estados Unidos, y las cosas ahí ya son problemáticas. Eso realmente en el DIH, aquí hay los compañeros, claro, no es sostenible. O sea, honestamente no es sostenible. Entonces, ¿para qué se usa eso? Primero. Segundo, ¿para qué se usa una armada de War Blue? War Blue significa guerra profunda. Es como si me fuera a enfrentar contra Rusia, contra China, contra la armada de otro país o el Medio Oriente en combate abierto. Pero cuando yo hago War Blue en un agua de litoral, es decir, aguas poco profundas, yo tengo problemas. Es decir, inclusive se puede, o sea, si hubiera una armada preparada en guerra litoral, es la armada colombiana, es en guerra poco profunda. Lo ideal sería, y ahí es cuando yo escuché al secretario Marco Rubio y dije, aquí hay más problemas todavía. Él dijo, es que la interdicción no sirve para nada. Cuando el acervo académico, Insane Crime, Rand Corporation, y investigadores, yo mismo he publicado papers, dicen que toda la interdicción es lo más eficiente. ¿Por qué? Porque un radar de estos que tiene un Arleigh Burr, uno de estos buques, pues sí coge mucho, pero también se le escapan muchas cosas porque sus capacidades son para otra cosa.
Pero entonces la política de interdicción sí sirve.
Sí, claro. Totalmente.
Pero la que está aplicando Trump en las aguas es que no internacionales es no es interdicción. No es
y ahí donde voy, yo tengo que mezclar la armada de agua profunda con la armada de litoral, o sea, la nuestra. Y lo ideal sería, yo decía, uy, maravilloso, yo lo pensé en términos estratégicos, dije, maravilloso coger las fragatas ARC Caldas o las Almirante Padilla y mezclarlas con los radares que tienen, los radares sí son importantes, ahí sí es importante, y con las velocidades y las capacidades de nuestra armada en agua para coger y para hacer todo lo que
claro,
hay que hacer.
Claro, pero con un distanciamiento como el que tenemos Bogotá-Washington,
no, pues es imposible.
No se puede compartir la información de inteligencia, donde no hay ni siquiera en este momento una comunicación abierta,
no, claro.
Cómo se hace una lucha contra las drogas.
Exacto.
Medianamente efectiva, sin cambiar todavía el paradigma de esa misma lucha.
Y otra cosa que todavía es más coja todavía, es decir, yo despliego, digo, voy a desplegar porque quiero parar el narcotráfico y lo paro en el Caribe, pero es que la gran salida de drogas no sale por el Caribe. Sale por el Océano Pacífico.
Bueno, ya llegaron al Pacífico.
Pero no en ese nivel y en ese porcentaje, y eso solo no sirve. Eso requiere coordinación. Por eso hay una Operación Orión, pero nunca hemos tenido en la Operación Orión que nos presten un radar de esos. Uno de esos sería maravilloso para hacer todo lo que se está haciendo. Entonces, es decir, es la estrategia equivocada, y entonces le estamos llamando otra cosa a lo que no hay que llamarle. Digámoslo, el nombre que es. Vamos contra un régimen y lo queremos desbancar para poner mi política, que es devolver los migrantes y todo lo que quiera, y no ponemos titulitos de que esto lo he hecho contra el narcotráfico, porque no es cierto. O sea,
hacemos una pausa, ya regreso con ustedes.
En Caracol Radio, Hora 20.
Estamos en Hora 20 hoy a fondo en un tema muy importante que tiene que ver con todo este despliegue armamentista de buques, de flotas enormes en el Caribe y en el Pacífico, en aguas internacionales, en prácticamente las costas de Venezuela, Colombia, por los dos lados. Estamos con Manfred Gratuf, con Renata Segura, Jeremy McDermott, Laura Bonilla, Ricardo Ávila, y saludo a Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano desde los Estados Unidos. Michael, muy buenas noches.
Muy buenas noches, un gran gusto.
Ha estado usted escuchando las opiniones, hay casi un consenso en el sentido de que todo este gran despliegue que incluye el portaaviones Gerald Ford no tiene realmente un propósito en la lucha contra las drogas, por lo menos en términos de la eficiencia para poder romper esas rutas y esa llegada de la cocaína a los Estados Unidos vía mar, y que estaría centrado en un interés de otro tipo. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?
Bueno, yo me sumo al consenso. Comparto la opinión que esto... Si estuviera interesado realmente en tratar y reducir, atacar narcotráfico, eso no sería la estrategia. Obviamente no creo que hay ninguna posibilidad que va a ser eficaz. Me parece que hay dos posibilidades, ¿no? Uno es con respecto al régimen de Maduro, para buscar para provocar pánico y miedo y tratar de generar un proceso que eventualmente produce su salida de poder de alguna forma. No creo que implica comprometer tropas, porque creo que eso está descartado. Pero entonces yo creo que es una parte. Pero por otra parte, creo que tiene un gran dosis de política doméstica. Creo que lo que busca, si uno mira las encuestas de Trump, creo que está con problemas en cuanto a popularidad.
Absolutamente.
Y esto lo que está haciendo en el Caribe y ahora en el Pacífico, le funciona políticamente con su base, que él tiene gran talento como político, saber lo que quiere su base. Y yo creo que el tema de drogas siempre juega bien. Eso es una historia muy larga, de mostrar fuerza, de mostrar poder, de atacar a los malos, lo que supuestamente son los malos, y la gente lo cree, y esto le sirve políticamente. Yo creo que eso es gran... Y otro propósito, además de esos dos, es mandar mensajes al resto de la región y el resto del mundo, que Estados Unidos es el poder dominante, sí, en el vecindario, y la gente debe estar atento, mirando y saber quién está encargado, quién tiene el poder en este hemisferio. Yo creo que sirve para ese propósito también.
Ecuador es pieza clave en esta ecuación. Buena parte de la cocaína, sí, colombiana sale hacia Ecuador, ese país que ha estado sumido en la violencia. Hoy es aliado de Trump y se plantea incluso una base militar gringa en la isla Galápagos. Ajá. ¿Cuál es el papel de Ecuador en toda la ecuación, Jeremy? ¿Qué papel cumple Ecuador como puerto de salida y como aliado de Trump? ¿Eso lleva a que la droga deje de salir de Ecuador? ¿Cómo lo está usted analizando?
Bueno, es un caso interesante lo de Ecuador y presidente Noboa, porque él es uno de los reclutos más entusiásticos en seguir la línea de Trump. Guayaquil, el puerto principal de Ecuador, es uno de los centros de contaminación de contenedores hacia varias partes del mundo, no solo Estados Unidos. Al contrario, un gran porcentaje de los contenedores con cocaína va para Europa. La dinámica es obviamente conectado en una manera íntima con Colombia. Los dos departamentos que producen más cocaína, Putumayo y Nariño, son por la frontera. Históricamente, el narcotráfico en el sur de Colombia y en Ecuador fue manejado por las FARC. Y parte de la razón que tenemos esta violencia en Ecuador y obviamente este movimiento político que ha ayudado a presidente Noboa a llegar a la presidencia, es porque los compradores internacionales necesitaban otro jugador criminal para prestar todos esos servicios que necesita el crimen organizado transnacional. Está también interesante que presidente Noboa ha declarado la guerra contra terrorismo. Y eso es algo que hemos visto con presidente Trump. Él ha mezclado la guerra contra la droga con la guerra contra el terrorismo, que abre varias nuevas herramientas judiciales, justificar otras acciones muy agresivas. Y para mí y para nosotros en Inside Crime, Ecuador es uno de los ejemplos más relevantes en el sentido de un país latino que va a abrazar esta nueva política de Donald Trump.
Me pregunto, ¿cuál es el punto de no retorno en esa estrategia de Trump? ¿Los bombardeos se detendrán cuando no haya más lanchas, cuando no llegue más cocaína ni fentanilo a los Estados Unidos? ¿Hasta dónde es sostenible el despliegue que hay en el Caribe y en el Pacífico? ¿Hasta dónde podemos esperar hasta cuánto podemos esperar que esto dure? Y si realmente la estrategia es Venezuela, ¿en qué escenario nos encontramos? Y nos encontramos como Colombia.
Sí, o sea, esa pregunta es clave, digamos, en términos de sostenibilidad, digamos, económica y financiera. Digamos, Estados Unidos podría sostener la operación. Perfecto. Pero hay un punto: eso va a tener costos, costos, sí, políticos
y económicos.
digamos que tener un despliegue de esa cantidad, esos buques están permanentemente desplegados en el Mediterráneo, en el Mar del Norte. Digamos, eso más o menos es sostenible, pero lo que no es sostenible es que sigamos tirando misiles y no haya caída ni en las drogas, ni en la pureza, ni en las rutas, ni en nada. Esa pregunta es clave, y cuando esté ahí, entonces, ¿qué va a pasar? Porque a mí el presidente Trump sí que se me parece a un presidente que de comienzos del siglo XX, a Teddy Roosevelt. Fue exactamente muy similar, era la famosa diplomacia y las cañoneras, esto es exactamente igual, lo mismo, pero tenía un objetivo, pero es que yo no veo el objetivo claro. Es decir, ¿cuál es el objetivo y cómo lo voy a medir el objetivo? Es decir, ¿voy a reducir la producción en 50%, en 75%, no, en 20%, en 10%? No lo sé. Ese es el gran punto que yo veo de Torre, y una cosa central de toda esta estrategia. ¿Y dónde están las finanzas contra el crimen organizado?
Yo acá me preguntaba dónde está la institucionalidad norteamericana para ponerle freno a una situación como la que tenemos cuando está siendo violatoria del debido proceso. ¿Hay alguna posibilidad, Renata, de que pueda actuar esa institucionalidad?
Pues mira, estamos viendo los primeros inicios de la institucionalidad reaccionar.
Un dato antes, me dice Jorge Espinosa que extrañamente la justicia ecuatoriana decidió dejar libre al que sobrevivió en uno de los ataques, y muy rápidamente dijeron que no había ninguna evidencia de que estuviera involucrado en actividades de narcotráfico.
Es que no hay evidencia, y probablemente la gente que está en México tampoco encuentren evidencia. Justamente los bombardeos ocurren porque no hay evidencia, y no va a haber, porque estos temas que eran un tema de policía se trasladaron al ámbito de un asunto ya de combates, con una desproporcionalidad muy clara, cuyo propósito realmente, y yo no creo que Donald Trump crea que con esto se va a disminuir, digamos, la producción y el consumo de cocaína. Él está poniendo, digamos, una especie de performance en el Atlántico y en el Pacífico también, y lo va a continuar poniendo hasta que le convenga o hasta que los países involucrados negocien y le den lo que él quiera, que no es la reducción de la droga.
Renata, perdón que le interrumpí.
No, está bien. O sea, sobre lo que estaba diciendo Laura, yo sí creo que Trump quisiera que hubiera una reducción de la droga. Obviamente esta no es la política lógica que lleve a eso, entonces no va a haber un momento, además no es que Trump considere, o sea, tenga mucha consideración sobre los datos y la información, pero Trump ya dijo hace unos días, se terminó el tráfico de drogas sobre el Caribe. Y esto es algo que Trump no es el primer presidente, ustedes se recordarán cuando Bush salió en el Mission Accomplished y por la guerra siguió. Estamos viendo un poquito sencillamente de la manipulación de los hechos para, como decía Michael, hacer su agenda interna. Sobre las reacciones institucionales, ha sido muy, muy débil. Obviamente el gobierno en Estados Unidos está cerrado desde hace unas semanas, entonces el Congreso no está en sesiones. Eso ha ayudado un poco a que haya poco como pushback por parte de los demócratas, que en general han sido bastante débiles, hay que decirlo, en este tema y otros. Sí ha habido dos intentos por parte del Congreso de pasar una resolución que prohíba específicamente este tipo de bombardeos, pero no pasaron, y no pasaron porque algunos demócratas no los apoyaron. Pero estamos viendo que más y más, en particular algunos de los republicanos más libertarios como Paul Rand, etcétera, sí han empezado a generar algo de debate sobre, bueno, si esto es una guerra, necesita autorización del Congreso, y si es sencillamente un ataque al narcotráfico, entonces tenemos otras políticas. Yo creo que va a faltar mucho antes de que un caso sobre este llegue a la Corte Suprema, etcétera, y realmente donde podría haber un espacio de reacción sería en el Congreso, pero lamentablemente los demócratas están bastante paralizados, y pues hay que decirlo, aquí en Estados Unidos este es un tema de miles de otros temas en los que Trump está generando tanto caos que no, digamos, no está llenando la atención de la manera como obviamente lo está haciendo en América Latina.
Jeremy, sobre el punto de no retorno en esa estrategia.
Pues, sí hemos...
¿Y cuál es la estrategia para usted?
Pues, yo no veo una estrategia, Diana, la verdad, no una estrategia antidroga. Eso realmente como hemos explicado, la gran mayoría de la cocaína que sale para Estados Unidos no pasa por el Caribe, y eso es donde hay esta flotilla naval. Y que hemos visto es que el narcotráfico, cuando está amenazada, no puede empacar sus cosas y regresa a la casa, ¿cierto? Cuando se ven amenazado, pues se adaptan más rápido que el Estado, suelen contar con más recursos al nivel local y no están sujetos a ninguna norma ni consideración ética. Otra cosa que tenemos que reconocer es que, como hemos visto hacer a las organizaciones narcotraficantes ante las ofensivas militares, Colombia conoce bien la respuesta mejor que cualquier otro país, 60 años de conflicto civil, pero observemos el caso de México, después de que el presidente Felipe Calderón desplegó el ejército contra los carteles en 2006, uh-huh. Simplemente se armaron y respondieron como lo que se ha descrito como una insurgencia criminal. Entonces, yo no veo un punto de no retorno, yo simplemente veo represión, violencia, respuesta del crimen organizado, igualmente violenta, y el flujo continuo del narcotráfico.
Pero Jerry, ¿tú crees que en 4 años vamos a ver todavía este número de barcos en el Caribe? Yo no creo. Yo creo que la atención de Trump y del gobierno estadounidense no alcanza para estar dedicados a esto. Si se cae Maduro, para mí ese es el punto de no retorno. Ese es el momento en el que Trump dice: triunfamos, terminamos el cartel de los soles que no existe, terminamos con el tren de Aragua que no es narco, y declaran victoria. Si Maduro no cae, y yo creo que hay muchas posibilidades de que Maduro no caiga, entonces creo que ahí sí está la región en general en un problema, porque ya Trump ha hecho como este tipo de promesas sobre cómo va a resolver las cosas, y si como estaban bien diciendo antes, no vemos una reducción sustancial ni en la calidad ni en la cantidad de drogas que entren, entonces va a ser más difícil para el gobierno, digamos, como dicen en inglés, safe face, que es como no hacer el oso de haber dicho hemos hecho todo esto y no ha tenido resultado.
Sí, lo que uno sí ve es lo que dice Jeremy, represión, violencia y un flujo de crimen organizado continuo. Imaginemos el escenario hipotético de que la estrategia funciona, que no se suspenden, que no empiezan a aparecer lanchas en el Caribe, el 87% del flujo de cocaína que sale por el Pacífico también encuentra otras rutas. Queda entonces Colombia con un problema absolutamente interno, con una afectación en el precio de la cocaína a nivel interno. O sea,
para adentro.
Sí. Y ¿cómo nos aproximamos a ese punto,
Diana?
A ese escenario.
Estamos aquí tan. Es que esto es un tema sumamente interesante. Mira, a mí hay dos cosas que me preocupan mucho ahorita que no he logrado resolver sobre el mercado de la cocaína. La primera que me preocupa es que, digamos, todos sabemos que un efecto pospandémico.
Hay que comprar oro, ¿no? Internamente, que va a comprar
Dios mío.
Oro internamente.
No, pues es que eso tiene un sentido. Digamos, obviamente, pues el presidente, ya estamos acostumbrados a sus frases sacadas un poco de proporción, en su contexto, en el Petroverso, pero tiene cierto sentido comprar el oro, así que no así, pero no, a mí lo que me preocupa mucho del mercado de cocaína es que no se ha bajado sustancialmente el precio en los Estados Unidos, pero hay mucha oferta. Entonces, esa relación de mucha oferta, más oferta no baja precio, pero el consumo de cocaína como tal no ha crecido sustancialmente como para que explique esa variable, es algo que todavía me hace mucho ruido.
Y Laura, y eso ha disparado el consumo interno, y eso está probado plenamente,
claro,
y que ha disparado aquí en Colombia.
Aquí.
Todos los combos de Medellín aquí se están dedicados a eso.
Y microtráfico, y en Ecuador, y en Chile, y en Uruguay.
Y una cosa para cerrar el punto anterior, ¿cuándo empezó esa ofensiva? Porque hay que tener también las fechas. Esa ofensiva empieza días después de que le fracasa la cumbre con Putin en Alaska, exactamente a los 8 o 10 días, y después le cambian el ministerio, y ahora es el secretario de guerra. Cuando vio que estaba por todos lados hundido, vimos la carta de América Latina.
Tal
realmente
cual.
Es eso lo que vimos, pero sin estrategia, sin foco, sin planeación. Es decir, eso, así no se mueven las fuerzas de los Estados Unidos, y eso es lo que yo veo como algo muy no sé, no sé la palabra, muy mal planeado, muy mal planificado.
Pero yo creo es la planificación del performance, y ahí es este tipo de gobiernos que nos están gobernando a punta de performance.
Jeremy, por último y para aprovecharlo, ¿cómo están estas alianzas hoy en los estudios que ustedes hacen en Sidecrime, en el crimen en el crimen transnacional? Se está hablando mucho del ELN, el cartel de los soles, pero también los carteles mexicanos. En este punto hay una reconfiguración, toda esta historia de Hezbollah haciendo parte del mapa criminal. ¿Qué tanto acierto hay en estas lecturas y en estos informes?
Bueno, hay dos puntos allá, Diana. Voy a empezar con el ELN y Cartel de los Soles. Pues creo que hay un malentendido fundamental sobre qué realmente es el Cartel de los Soles, pero esa es otra cuestión. Lo que está claro es que existe una relación entre elementos del régimen de Maduro y el ELN, al igual que la hubo entre Hugo Chávez y las FARC anteriormente. Uh-huh. El ELN es ahora una fuerza colombo-venezolana, ya que recluta venezolanos, concentra gran parte de su liderazgo, logística, fuentes de ingresos y fuerza dentro de Venezuela. Eso sí tiene profundas consecuencias en términos criminales que podemos explorar y, como hemos visto, en las posibilidades de cualquier negociación de paz en Colombia. La segunda parte de su pregunta: ¿cómo funciona el narcotráfico hoy en día? Los días de los carteles que controlan todos los eslabones en la cadena ya ha terminado. ¿Qué hay? Es una serie de redes criminales cada día más global, particularmente al tráfico, no a Estados Unidos, pero a Europa y otras partes del mundo, Asia, Oceanía, etc. Y este mundo es una serie de nodos criminales, y uno puede quitar un nodo, que podría ser los transportistas de narcolanchas saliendo de Falcón en Venezuela, y eso no va a hacer nada para interrumpir el flujo, porque la constelación de nodos simplemente va a reacomodarse y adaptarse a las condiciones que presentan o los obstáculos que presentan las fuerzas de seguridad. Entonces, eso no es el mundo de los 80s, 90s, ni los 2000s de Colombia en términos criminales. Y eso significa que hoy en día hay todavía menos blancos para misiles, porque las grandes estructuras de narcotráfico visibles no existen. Los nuevos jefes de narcotráfico, los invisibles, no están protegidos por el ejército de sicarios, es por contadores y por abogados. Y esos son los blancos reales. Y uno no se toca esos blancos con misiles. Entonces, esta nueva estrategia no está reconociendo el nuevo mundo en el narcotráfico.
¿Hay algún referente estratégico válido, importante, que deba ser estudiado en este momento para atacar estas nuevas dinámicas?
Sí. Lo que está funcionando es la colaboración transnacional. Y que en este momento lo haciendo eso mejor son los europeos. Y aquí en Medellín, donde yo he vivido 25 años, uno puede ver las capturas de narcos europeos que están aquí comprando cocaína en la fuente, para que ellos quieren maximizar sus ganancias controlando varios de los eslabones de narcotráfico. Y que hemos visto es capturas, y esto es trabajando también con la policía colombiana, particularmente la DIPOLI, la policía antinarcótica, y hay capturas en Medellín, hay capturas en la República Dominicana,
Jeremy,
hay capturas en España, etc.
Me toca cerrar, pero era el momento más importante del programa. Necesitamos otro para poder continuar con esto. Gracias a ustedes por estar en Hora 20.
Gracias.